Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 22 de noviembre, son las 5 de la tarde en París. En los controles está Philippe Randrianantenaina, titulares.
Raquel Villa Écija.
Prórroga a los participantes de la COP29 en Bakú, ultiman el borrador final para llegar a un acuerdo. Ya están fuera de tiempo, proponen que los países ricos paguen 250.000 millones al año para las finanzas climáticas. Es la cuarta parte de lo que piden los que están en desarrollo, que denuncian un robo. Aumentan las reacciones a la orden de detención del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ordenada por la Corte Penal Internacional. La ha condenado Estados Unidos e Irán ha dicho que es la muerte política para Israel. Europa está dividida, Alemania y Francia dicen que la respetan. Y en Bolivia se está celebrando una reunión de urgencia convocada por el expresidente Evo Morales en Cochabamba, en un contexto de crisis política para el país. Un alto cargo de su partido anuncia en primicia que Morales se va a presentar como candidato a presidente bajo unas nuevas siglas. Hasta aquí los titulares, vamos con el informativo. Decepción a pocas horas de que acabe la COP29 en Bakú. La reunión ya ha entrado en la prórroga sin haber llegado a un acuerdo sobre la financiación del clima. Los participantes trabajan ya fuera de tiempo sobre un nuevo borrador. Proponen que los países ricos paguen 250.000 millones al año para las finanzas climáticas. Es la cuarta parte de lo que pedían los países en desarrollo que denuncian un robo. Angélica Pérez ha hablado con Anabela Rosenberg, consejera política de Red de Acción por el Clima Internacional, que es la coalición de todas las ONGs que siguen el proceso de clima en Bakú.
La reacción aquí en Bakú de toda la sociedad civil es unánime. Esto es una broma de mal gusto. No se puede, por una parte, reconocer que hacen falta millones de millones de dólares y, por otra parte, decir que solamente habrá un compromiso de 250 mil millones que además mezcla compromisos de países desarrollados con los países en desarrollo, préstamos, mezcla sector privado, bancos y además agrega incluso responsabilidades a los países en desarrollo. O sea, la idea que los países en desarrollo deben atraer inversiones, por consiguiente, no solamente serán acusados de no avanzar lo suficiente en la política climática, pero también de no haber movilizado el suficiente dinero. Cuando estamos hablando del corazón del convenio de cambio climático, o sea, esto es una traición a los principios de la convención.
¿Qué otros puntos delicados, controvertidos contiene este borrador?
Por ejemplo, ayuda pública al desarrollo, que va de países desarrollados a países en desarrollo, era de por sí baja y no había alcanzado el objetivo de 0.7% del PIB mundial, pero además ahora hay una posibilidad que el financiamiento climático venga a fagocitar recursos que de por sí iban a ir a la lucha contra la pobreza, al acceso al agua y al saneamiento, a la igualdad de género. O sea, estamos hablando de un robo, es un insulto que se agrega a la herida.
Anabela Rosenberg, a estas alturas, a pocas horas de que se cierre la cumbre del clima en Bakú, ¿hay posibilidades de renegociar este acuerdo o en qué quedamos?
Es mejor no tener acuerdo a tener un mal acuerdo. Estamos pidiendo a los países en desarrollo en particular que lo peleen, o sea, que no acepten ni este borrador ni los principios que está tratando de avanzar. Nos mantendremos firmes, o sea, la COP no se va a acabar hoy y lucharemos para que la propuesta de la presidencia no vaya a un tómenlo, déjenlo, que finalmente nos condene a 10 años más de una gobernanza climática débil e injusta. Entonces, por ahora no bajamos los brazos y bueno, intentaremos sostener y apoyar también a los países del sur global en esta negociación.
Era Anabela Rosenberg de Acción para el Clima. Crecen las reacciones internacionales a la orden de detención del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra. Los ministros del G7 estudiarán el lunes la decisión de la Corte Penal Internacional. Esta divide para Estados Unidos, es escandalosa y la condenaron también Argentina o Hungría. Irán ha dicho que es la muerte política de Israel. En Europa se ha recibido con prudencia. Francia y Reino Unido han dicho que respetan el trabajo independiente de la Corte y Alemania examina las consecuencias de la decisión. En el foco del conflicto, a israelíes y palestinos esta histórica decisión tampoco les ha dejado indiferentes. Los detalles nos los da Aida Palau.
Son inocentes. Este jubilado israelo-estadounidense, Salman, estima que Israel no es responsable de los 44.000 muertos de Gaza. Los expertos indican que nuestro ejército es probablemente, en términos de estadística, el ejército más respetuoso que jamás haya existido, le explica a nuestro corresponsal Sami Boukhelifa. Liad no es una gran fan de Benjamin Netanyahu, pero esta decisión la toma como un ataque a Israel.
Pro-Israel.
No confío en las instituciones internacionales. Si Netanyahu debe rendir cuentas, lo tiene que hacer a nuestros conciudadanos. Si tiene que ser juzgado, que lo sea aquí, dice. En la capital de Cisjordania, en Ramala, el tono es otro. Se trata de un momento que esperaban hace tiempo, según le cuentan a nuestra compañera Alice Froussard. Es el caso de este habitante, aunque considera que la guerra no se parará. Es el primer paso de una batalla. Sabemos que no es magia, que llevará tiempo, pero hoy no hay nada que podamos llamar derechos humanos. Creo que en el diccionario deberíamos incluso redefinir esta noción de derechos humanos cuando hablamos de ella en el contexto palestino, afirma Hussein. Las reacciones son mucho más escépticas en Gaza, donde se libra la guerra. Esta decisión no tendrá ningún impacto. ¿A quién le importamos? Nos han masacrado y si la justicia internacional se preocupara realmente por parar a los israelíes, ya lo habría hecho en el primer o segundo mes de guerra y llevamos 13 meses, denuncia la joven Bara, de 21 años.
Un conflicto regional que desde hace unos meses se extiende también por Líbano, con ataques entre el ejército israelí y el brazo armado libanés Hezbollah. Al sur del país, un ataque ha herido a 4 cascos azules italianos. Formaban parte de la misión de la ONU para el mantenimiento de la paz. Italia atribuye el ataque a Hezbollah. Son ataques inaceptables, ha dicho la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Y otro frente, el de Ucrania, tiene visos de guerra mundial, ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia ha dado un giro en la guerra al lanzar por primera vez un misil balístico hipersónico en territorio ucraniano. Moscú no descarta golpear a las potencias que dieron a Kiev armas para atacar al país. En concreto, Estados Unidos autorizó a Ucrania a usar minas antipersona y misiles de largo alcance. El Consejo de la OTAN se reunirá el lunes para valorar este nuevo giro en la escalada bélica. En Bolivia se está celebrando una reunión de emergencia convocada por el expresidente Evo Morales en Laucaeñe, en Cochabamba. Se produce en un contexto de crisis política en el país. Su partido Movimiento al Socialismo está dividido en 2 facciones. En primicia, nuestra compañera Delia Arrunategui ha hablado con uno de los portavoces, José Luis Colque Jiménez, que es vicepresidente de la Dirección Departamental de Profesionales del partido en Cochabamba. Este nos anticipa una primicia. Evo Morales va a presentarse como candidato a presidente bajo unas nuevas siglas. Escuchamos a José Luis Colque.
Ante la negativa de reconocimiento al directorio que se tiene a la cabeza de el hermano Evo Morales Ayma, consolidado en un congreso en Laucaeñe, y no reconocimiento ni de las autoridades de gobierno, ni de las autoridades del Tribunal Constitucional, ni del Tribunal Electoral, se decidió ir con un nuevo frente, con un nuevo nombre, para consolidar la victoria de las organizaciones sociales. Me adelanto, y usted tiene la primicia, al final de esta jornada, tipo 5 o 6 de la tarde en nuestro país, se dará a conocer esta información al país y al mundo entero. Evo Morales será presentado como único candidato de los sectores sociales desposeídos, desprotegidos. Ya no más movilizaciones, ya no más bloqueos. Lo que se va a hacer es unificar el país a la cabeza del liderazgo de nuestro comandante de la Revolución Democrática y Cultural, hermano Evo Morales Saima. De manera que el país y el mundo entero mañana tendrá titulares en distintos medios que Evo Morales es ratificado como único candidato presidencial para el 2025-2030 en representación de los grupos indígenas, sociales, comunitarios de nuestro país.
Era el político José Luis Colque hablando con nuestra compañera Delia Arrunategui. Nos vamos a Japón, donde el gobierno ha anunciado un paquete económico de 140.000 millones de dólares. Incluye subvenciones al sector energético, ayudas a los hogares y ajustes fiscales. Llega tras las elecciones legislativas del mes de octubre, en las que el partido gubernamental perdió la mayoría parlamentaria y registró su peor resultado en 15 años. Informa desde Tokio nuestro corresponsal Gonzalo Robledo.
El masivo desembolso es una de las primeras consecuencias palpables de la derrota electoral del Partido Liberal Demócrata de Japón, que en las elecciones legislativas de octubre perdió la mayoría parlamentaria en la poderosa Cámara Baja Nipona y ha tenido que negociar con un partido minoritario que presiona por mejoras sociales. Las medidas incluyen una asistencia directa a los hogares de bajos ingresos de unos 186 euros en efectivo, además de subsidios para reducir las facturas de servicios como la electricidad. Durante las elecciones de octubre, el partido del gobierno hizo campaña pidiendo perdón a la población por el escándalo de la apropiación indebida de fondos millonarios de algunos de sus miembros. La oposición usó el escándalo y lo antepuso a la grave situación que atraviesan muchos hogares japoneses afectados por una economía que lleva décadas de contracción. Los primeros comentarios de los expertos apuntaban a que el estímulo será efímero, pues los precios siguen al alza. La moneda japonesa, el yen, sigue debilitada y eleva el coste de los productos importados en un país con pocos recursos naturales. Desde Tokio, para Radio France Internacional, Gonzalo Robledo.
En Argelia, el escritor franco-argelino Boulem Sansal lleva casi una semana bajo custodia policial en los servicios de seguridad de Argel, a la espera de comparecer ante el fiscal. Crítico con el régimen argelino y el islamismo, el intelectual de 75 años se enfrenta a penas de cárcel por atentar contra la unidad nacional. La información la completa nuestro compañero Alexis Millares.
Cuando Francia colonizó Argelia, toda la parte occidental de ese país formaba parte de Marruecos, Tlemcen, Orán e incluso hasta Mascara. Esas fueron las palabras que Sansal declaró ante el medio francés Frontier y que luego fueron difundidas por la prensa marroquí, algo que podría no haber sido del agrado de las autoridades de Argelia. Estas declaraciones alimentan el reclamo de independentistas marroquíes que califican al oeste de Argelia como Sahara Oriental y que, según ellos, pertenece al Reino de Marruecos. La detención del escritor argelino nacionalizado francés en 2024 ocurre en momentos de tensión entre París y Argel, a meses de que el presidente Macron reconociera la soberanía de Marruecos sobre una parte del Sahara Occidental, entre el sur del reino y el norte de Mauritania, terminando con la neutralidad francesa exigida por Rabat. Boulem Sansal podría ser procesado, entre otras cosas, por atentar contra la unidad nacional y la integridad territorial del país e incitar a la división, cargos con penas de prisión según el Código Penal argelino. El presidente francés dijo estar muy preocupado y que los servicios del Estado se movilizan para esclarecer la situación del escritor.
Tiempo para el deporte. En rugby esta tarde Francia se vuelve a ver las caras con Argentina. Será en el Estadio de Francia en Saint-Denis. Hace 4 meses el equipo francés fue a Buenos Aires, aunque la gira fue desastrosa para el rugby galo, marcado por las acusaciones de violación y de palabras racistas. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos en Radio France Internacional. Hasta pronto.